COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Jaén Decide en las tardes de COPE.
2023 Jaén Decide.
Entramos en la última semana de campaña electoral. El próximo lunes, dentro de una semana, cuando tengamos, por cierto, la última entrega de Jaén Decide, podremos analizar los resultados de una noche electoral, la del domingo próximo, que se prevé va a ser apasionante y en algunas plazas importantes incluso dicen que el suspense y casi una final de infarto, porque todo está bastante equilibrado, o al menos así parecen indicarlo las encuestas. En cualquier caso, estamos en los últimos 5 días de campaña, incluyendo el día de reflexión. Estamos también en fecha de comuniones, que también suponemos podría afectar al número de personas que vayan o no a votar el próximo domingo. Se celebra la romería de la Virgen del Rocío. Habrá una serie de coincidencias en las fechas, porque la cosa parece estar tan ajustada que el porcentaje de votantes, el porcentaje de abstención, va a tener su reflejo a la hora del resultado final. Pero en fin, de todo esto y de mucho más vamos a hablar como cada lunes por la tarde con lo mejor de cada casa. Don Jesús Mugarra, viva Jaén, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
Jesús, que tomó muy buena nota del debate que hubo entre el candidato del Partido Popular y del Partido Socialista, que se celebró en la sede del Colegio de Periodistas. ¿Y qué tal? ¿Viste a los candidatos?
Los vi muy bien a los dos. ¿Sí? Tuve la sensación de que habíamos visto un debate de mucho nivel. Lo hablábamos con Líbana de Ideal, que la sensación que se nos había quedado era que parecía que acabamos de ver a dos candidatos a presidente del gobierno por las estrategias tan pulidas. Creo que los dos iban con mucho trabajo hecho previo. Y creo que la primera parte fue algo más de nervio, más...
Hasta que se asentaron en el ring, ¿no?
Como, parafraseando un poco a nuestro siguiente contertulio, como dos esgrimistas que se tocan de lejos sin querer hacerse mucho daño, hasta que ya, bueno, en la segunda parte pues sí entraron un poco más en faena y... Pues insisto, nos preguntaban un ganador, yo no me atrevía a decir uno, dije que quizá Julio a los puntos, pero... Igualdad máxima, como creo que se prevé también para el domingo.
Bueno, pues hablando de esgrima, empuñando la espada.
Espada, no sable.
Ni florete, sino la espada. En esto Medina y Rincón, ¿qué tal?
Bien, que de lejos no se pueden hacer daño con la espada. Hay que entrar, no en el cuerpo a cuerpo, pero tomar distancia.
Bueno, en el siglo XVIII creo que llevaban la espada, el florete, pero luego también una navaja para el cuerpo a cuerpo, ¿no? La vizcaína, para dar una mojada de costado, ¿no?
Lo hemos ido puliendo y la esgrima es el noble arte de la esgrima, un deporte de caballero.
¿Usted tuvo oportunidad de...?
¿El navajeo no?
No, de ver parte del debate.
Lo he visto a posteriori bueno, y coincido en lo fundamental con Jesús. Lo que pasa es que los debates, pues debates son. Después yo a los hechos me remito.
Bueno, dicen los expertos que en los debates se puede perder más que ganar. Y en eso estuvieron ambos candidatos muy cuidadosos. Y uno de ellos está hoy con nosotros, el alcalde de Jaén, candidato a la reelección por el Partido Socialista, don Julio Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, bienvenido. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el debate? No sé si coincide con el análisis que han hecho nuestros contertulios.
Bueno, lógicamente nos falta un poco práctica, ¿no? Si tuviésemos ocasión de hacerlo en más ocasiones, seguramente sería distinto. Y luego, por lo que a mí se refiere, es verdad que hay muchas cosas que hablar y que contar y hay que adecuarse al tiempo, lógicamente al objeto del debate y los asuntos que se quieren argumentar y a su vez responder a las cuestiones que se plantean por el otro candidato y tiene su complejidad, ¿no? Y además, sobre todo, adecuándolo al tiempo, que era ciertamente algo limitado, ¿no? Por lo tanto, bueno, en general bien, ¿no?
Hay que acudir a los debates, pero es verdad, se puede perder más que incluso ganar, ¿no? Porque hay que mantener. De todas maneras, todo el mundo coincide en que ustedes dos, ambos candidatos, mantuvieron las formas, el juego limpio, entraron en el cuerpo a cuerpo, hubo cruce de golpes, pero todo dentro de la cordialidad, ¿no? De la política.
Bueno, lógicamente, el que está en la oposición, pues trata de plantear un modo de debate y unas propuestas más incisivas o por lo menos más dirigidas a buscar esa confrontación con el candidato, en este caso, que ostenta la alcaldía, que era yo, y la parte, por mi parte, pues bueno, trataba de exponer buena parte del argumentario que tenemos y tampoco entrar a esa confrontación que decíais. No hacía falta sacar la, ¿no?, la espada, ¿no?
Bueno, pero los debates siempre, ¿no? Se intenta, si no, desestabilizar para que el otro no pueda pensar con claridad.
Como Nixon cuando sí, empezó a sudar con Kennedy, ¿no?
La típica frase de no se ponga usted nervioso, no me interrumpa, para acto seguido interrumpir. No lo vimos en el debate, salvo algún matiz, no lo hubo. Entonces sí que creo que es digno de destacar lo que has dicho, ¿no? El respeto que se mantuvieron ambos.
Señor Millán, pero a mí me quedó una duda y no sé de quién es responsabilidad y lo pregunto neutralmente, o sea, sin nativo de por qué fue un debatado, es decir, por qué había otros partidos con representantes.
Porque así se propuso por la asociación de la prensa.
Fue cuestión de la asociación de la prensa.
Que por cierto, para otro debate, a mí me gustaría, si pudiera ser, que se mejorara el entorno, el espacio, que también las condiciones del debate fuesen más atractivas y mejores. Más cómoda, ¿no? Porque no era cómodo tampoco para debatir el sitio, la ubicación pequeño, específica. Sí. Una mesa allí estaba muy, no sé, no era demasiado.
O sea, yo voy a romper una lanza en favor de la Asociación de Periodistas y del Colegio de Periodistas, que me parece muy sano que sea la primera vez que se haga desde un ente así, porque la verdad que mirar a la bancada y ver a todos los medios de comunicación, o casi todos, creo que era muy sano que estuviésemos todos allí, los que al final estamos involucrados en el día a día de esta elección, y poder analizarlo. Y pues precisamente por eso creo que lleva razón Julio, de un entorno en el que estemos todos un poco más cómodos.
Pero también es lógico que sea dos, porque cuando el debate es más allá de dos, muchas veces los temas se distorsionan y lógicamente no se puede adentrar. Ya es dos y es difícil adentrar en toda la temática y los argumentos que hay que presentar, y no hay mucho tiempo. Si encima son de tres o de cuatro, el debate sería distinto en todo caso. No digo ni mejor ni peor, pero distinto.
Bueno, Julio, ¿cómo lleva usted la campaña? Última semana, quedan 5 días.
Bien, pues bueno, pues ya estamos en la recta final. La verdad que contento en general. Es una campaña difícil porque hemos tenido que simultanear con la acción de gobierno y la gestión hasta última hora, podemos decir, y en eso seguimos. Pero ya, lógicamente, de otra manera, ya estos últimos días, y por lo tanto casi se nos ha echado de encima, ¿no? Porque en otros tiempos, si hubiéramos empezado, hubiéramos tenido una pre-campaña muy anterior, y nosotros casi podemos decir que se ha llevado a cabo en esa gestión del día a día, que es la que no hemos podido parar, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer.
Uh-huh. Eso que tiene el que gobierna también, ¿no?
Pues sí, es diferente.
Yo volvería sobre lo del debatador, lo propuso la Asociación de la Prensa, pero en otros sitios, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, se ha sido con todos los partidos. Da la impresión de que en el Ayuntamiento de Jaén ninguno de los dos partidos que estuvieron en ese debate va a poder gobernar en solitario. No hubiera sido, entiendo, también oír otras voces y otras propuestas de ciudad.
Pero yo entiendo que esos debates se están dando. A lo largo de la semana está habiendo más debates. Lo que pasa es que creo que se centra todo en ese debate por la expectación, ¿no? Llegaba Agustín, que era un desconocido, por así decirlo, en la aparición pública de esa manera, que ya hay que decir también que a mí me sorprendió para bien. Y era un cara a cara que yo coincido también con lo que ha dicho.
Perdona, Jesús, pero mi pregunta iba por lo que va a ser el día 29. Parece que ninguno de los dos va a poder gobernar en solitario, parece. Y que parece, no sé, por lo que dice la encuesta a pie de calle, que
no sé lo que nos va a ver el día 29.
Pero, ¿qué predisposición tendría usted para pactar con Jaén Merece Más?
Bueno, con Jaén Merece Más o con los partidos de izquierda, y que también se presenten. Lógicamente, hay que luego confrontar programas, propuestas, medidas, y lógicamente estaríamos siempre abiertos, ¿no?, a cualquier posibilidad. Ya digo que nosotros hemos tenido voluntad de diálogo en este mandato, no solo con un partido como puede ser Jaén Merece Más. En este caso, desde el gobierno lo hemos hecho con todo, ¿no? Con Ciudadanos, hemos hablado con Unidas Podemos, con el Partido Popular, incluso en el día a día, en el trabajo de gestión y de organización lo hemos hecho también con vos en estos años. Quiero decir, porque luego el día a día, pues, al final tienes que sentarte y trabajar con todo el mundo, ¿no? Así que, como tal, lo vamos a seguir haciendo en el próximo año.
Julio, todo el mundo parece estar de acuerdo en que la cosa está igualada, casi un empate técnico. No sé si ustedes, en su equipo de campaña, tienen esa misma sensación o tienen otras fuentes de información que aclaren más el paisaje.
Bueno, lo veremos.
Por lo menos en la calle da esa sensación.
No sé. Lo veremos a partir del día 28, ¿no? Yo creo que es precipitado de la Yo creo que perdona, la situación de la alergia. Yo lo que sí puedo decir es que lo que estamos percibiendo cuando estamos saliendo a los barrios, el contacto con la gente es de movilización por una necesidad de mantener una senda de trabajo en la que se ha visto una progresión importante de la ciudad en estos últimos años y no quieren volver atrás. Y eso es lo que a mí me trasladan los ciudadanos, buena parte de los vecinos y vecinas de nuestros barrios, gente que no pertenece al Partido Socialista, que no ha sido votante en muchos casos del Partido Socialista y que consideran que es fundamental que se siga manteniendo este cambio por el bien de la ciudad, que lo que nos jugamos en estas municipales es mucho en ese sentido y que las municipales no tienen que ver nada con otros procesos electorales, porque aquí afecta mucho a las personas, a los compañeros, el equipo que tenemos en las candidaturas y, por tanto, yo espero que tengamos un buen resultado.
¿Dónde va a estar la clave de esa victoria si al final usted consigue más votos que el segundo oponente?
Bueno, pues la clave estaría, yo creo, en esa percepción de la necesidad de afrontar los problemas locales y el análisis desde la perspectiva local y esa necesidad de siendo conscientes de que el día a día lo tenemos que solucionar los jienenses. Tenemos que trabajar, afrontar nuestras cuestiones de medio ambiente, de mantenimiento, el arreglo de parques, la gestión del patrimonio, la gestión del urbanismo, todas esas cuestiones que al fin y al cabo, pues está bien, pero no se las podemos pedir que venga ni Juanma Moreno, ni Pedro Sánchez, ni Susana Díaz, ni nadie que viniera, ¿no? Y al final esos son temas que tenemos que solucionar nosotros y necesitamos gente pues con la especialización, la experiencia, como han demostrado en el último año, que han sabido hacerlo y en la que al fin y al cabo eso redunda en aprovechar, como nosotros hemos dicho siempre, en las oportunidades que tenemos, ahora la inversión, generar la confianza de los empresarios, de los inversores, creo que también ha sido un punto muy positivo donde ha cambiado esa dinámica de estos años atrás. Le demuestra los proyectos que justamente hoy mismo ya veíamos también en prensa, ¿no? Y bueno, otros muchos que hemos tenido la suerte de que nos hayan permitido, bueno, pues reflotar o dar la vuelta, un vuelco importante a la situación que teníamos. Está el propio edificio de la Cámara de Comercio, ese otro edificio que se ha recuperado, y otro proyecto de inversión que, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica del ayuntamiento, a pesar de la crisis general que ha habido, pues mirad, eso ha permitido que tengamos una nueva dinámica en la ciudad, ¿no?
Señor Milla, moviéndonos en el terreno de la hipótesis, pero tomando como referencia los datos de la última autonómica, si Jaén merece más, obtiene unos resultados en número de votos similares a los anteriores y se repiten en las municipales, en principio, ¿eso a quién le resta más votos? ¿Al Partido Socialista o al Partido Popular? Y por otra parte,
¿esa hipótesis consideras que puede darse?
Que
se pueda dar la hipótesis de los mismos resultados que la andaluza.
Si no los mismos, parece ser que las encuestas que circulan por ahí le dan un mínimo de 3 o 4 concejales.
Yo creo que la hipótesis...
Bueno, pero vamos a trabajarlo como hipótesis.
Pero es que creo que la hipótesis no se da. Creo que ya nos ha demostrado la experiencia, los resultados de años atrás y tal, que es que no... los procesos electorales son distintos, los municipios los estamos viendo continuamente. Mira, hubo un municipio en las elecciones autonómicas que ganó el Partido Socialista, en el que no hemos gobernado el ayuntamiento hace... que fue Arquillo, por ejemplo, podéis conocer. Sigue gobernando el Partido Popular y, a pesar de la situación, que fueron unas elecciones muy proclives al Partido Popular, esas elecciones las ganó el Partido Socialista, ¿no? Y ahora, pues justamente estará en juego otra cosa. Pues yo creo que es un ejemplo de que la situación es muy diferente y que cada día, cada elecciones, cada proceso electoral, la ciudadanía vota distinto porque sabe que se juegan cosas diferentes.
Pero admitámoslo como hipótesis. Supongamos que Jaime Benzema obtiene unos resultados brillantes. ¿Eso supondría el fracaso de los dos partidos, digamos, tradicionales?
¿Pero por qué hablamos de hipótesis? Es que no lo sé. Perdona que
pues
no
porque,
pueda...
Porque una hipótesis, porque no la podemos contrastar. Entonces,
es
simplemente...
Me está hablando que haga una expectativa sobre una valoración que está haciendo una hipótesis que no sabemos si es real o no. Y
bueno,
si
pero por eso
un fracaso,
precisamente por eso una hipótesis. Si se diese, ¿Eso supondría un fracaso de los dos partidos tradicionales?
No sabría, de verdad. La situación específica no podría contestarla.
Yo tengo...
No se va a mojar. No. Sobre una hipótesis.
Si quiere, a partir del 29 lo hablamos y hacemos un análisis. Yo vengo y decimos, oye, tenemos estos resultados y supone...
Contamos pero hablar sobre usted, hechos ciertos. Entonces, para el análisis...
Lógicamente ahora mismo no.
Sí, que no se mojan... bueno, los genenses, por suerte, no estamos mojando estos días, que ya nos tocaba, pero no se mojan ninguno de los tres, porque desde Jaén merece más, tampoco aclaran, porque ellos te dicen que van a conseguir muchos concejales, pero tampoco te dicen a quién se los van a dar. Tengo una...
Pero si es que no es que nos mojemos, de verdad, os estáis mojando vosotros, la prensa tampoco os mojáis mucho, porque los resultados no se saben hasta el día 28.
Nosotros no estamos para mojarnos. Bueno,
nosotros tampoco lo sabemos. Quiero decir, entonces, queréis que hagamos una hipótesis sobre unos resultados que no sabemos. Yo apelo y le demando a la ciudadanía, lógicamente cada uno en su programa electoral, lo que consideramos mejor, ¿no?, para la ciudad. Y apelo a ese voto útil, esa necesidad de concentrar un voto para conseguir que vayamos hacia adelante, que no volvamos atrás, que esos proyectos enquistados, como sucedieron en épocas anteriores, el Rey Fernando no se pare, que pueda ser una realidad en el año 2025, es fundamental conseguir una mayoría suficiente que podamos conseguir que ese proyecto avance, que podamos renovar el centro con la Plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, que podamos impulsar un proyecto como el de Correos, donde también hemos comprometido negociar para que pueda ponerse en valor ese edificio, y por lo tanto pues apelo a esa mayoría suficiente que lógicamente no nos obligue a negociar, ¿no?, a un acuerdo. Ahora, llega la hipótesis seria, pues lógicamente al final el electorado el que habla y en el que con esas condiciones son las que después tenemos que negociar, ¿no?
Julio, a ti personalmente, a ti, de estos 4 años con la pandemia de por medio, ¿qué se te ha quedado en el tintero? ¿Qué dices, este proyecto deberíamos haber podido hacerlo a lo mejor, o quiero ganar por parque? Este proyecto es fundamental.
Bueno, yo creo que desgraciadamente ha habido cuestiones que no han ido todo lo rápido que hubiera querido, ¿no? Sí, es cierto que se ha avanzado mucho en algunos aspectos y otros, pues desgraciadamente, van más lento de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Tenemos un proyecto como el de los cañones, que se va a iniciar en las próximas fechas, que hemos puesto mucho cariño, mucho trabajo, se hizo un anteproyecto, se ha hecho el proyecto, hemos buscado la financiación y, por tanto, lógicamente, me hubiera gustado que hubiese empezado ya la obra, hubiera sido ya la realidad, pero los plazos son los que son.
De ese proyecto, la parte de financiación municipal, si no recuerdo mal, había una parte que acometía la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, otra parte de la que se tenía que hacer cargo o buscar el ayuntamiento. ¿Esa parte ya está?
Sí.
Ha dicho también.
¿De dónde va a venir esa parte económica? ¿Lo tienen más o menos?
El proyecto se va a ejecutar a través de, bueno, si todo sale bien, ¿no?, y no hay ningún cambio en el gobierno, a través de la empresa pública de PASA, y por tanto la financiación a través de una operación que se ha realizado con Caja Rural. Y por tanto tienen los fondos propios. Y PASA era una sociedad que estaba en quiebra prácticamente, y en el año 2022 tuvo 300.000 euros de beneficio, superávit. Y por tanto, de una operación que se ha podido hacer con Caja Rural también, y la implicación de la entidad, pues nos permitiría afrontar este proyecto en el que después, lógicamente, PASA también se haría cargo de la gestión y explotación del espacio.
Ha dicho algo que a mí me ha llamado la atención, que son las municipales, elecciones donde importa lo que ocurra o lo que no ocurra en la ciudad, que son elecciones locales. ¿A usted le han sobrado ministros de visita, primeras espadas de su partido, y sobre todo el hecho de escándalos políticos o polémicas como la inclusión de Etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu en el País Vasco? ¿Eso a usted qué le supone?
Bueno, yo creo que la posición de nuestro partido en ese sentido ha sido clara. Yo creo que lo ha arreglado el presidente del gobierno. No es algo que nos sentamos como ciudadanos orgullosos de eso, y nadie se siente orgulloso de eso. Ahora, intentar sacar rédito político es tan ruin como, ¿no?, la propia inclusión de estas personas en la lista, ¿no?
Pero se trata de rédito, también se trata de bueno, perder
pero ha habido,
crédito.
Pero ha habido utilización política interesada por eso, intentando llevar al final el análisis o el tablero electoral a otro terreno de juego, sin que sea el aspecto local que al final el que preocupa al ciudadano y al que le interese, tratando de confundir. Y yo creo que al final la ciudadanía es más madura de lo que nos creemos.
¿No cree entonces que eso pueda afectar la política que la que está un poco envuelta el gobierno nacional las últimas semanas? ¿Crees que puede pasar factura a nivel
yo
local?
Yo creo que al final la ciudadanía es más madura de lo que nos creemos y sabe, cada vez nos lo está demostrando, con más claridad lo que se juega en cada proceso electoral y la diferencia que tiene a la hora de, bueno, de adoptar su voto, ¿no?
Esto es Jaén Decide en las tardes de COPE. Hacemos un mínimo alto, bebemos agua, tosemos por la alergia y continuamos.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE. ...2023 Jaén Decide.
Los lunes en las tardes de COPE, nuestro programa de análisis ante el domingo 28 de mayo, día de las elecciones municipales, hoy con un invitado como es Julio Millán, candidato por el PSOE a la alcaldía de Jaén, candidato a la reelección. Hemos hablado de, hasta el momento de algunos asuntos, como cómo, qué tal va la campaña, qué cosas podrían ir bien o mal en cuanto a posibles pactos, hipótesis, tesis y debates. Pero a mí me gustaría bajar el balón al suelo, Julio, y hablar, por ejemplo, del plan que tiene el Partido Socialista para esta ciudad para los próximos 4 años. Si la zona peatonal se va a ampliar, se va a mejorar, si hay algún plan para intentar arreglar, ya sé que es muy complicado porque la ciudad tiene el diseño urbanístico que tiene, es el caos del tráfico que hay en el centro. Y sobre todo también hablar de hoy, creo que se inaugura otro hospital privado en la ciudad, en el antiguo Hotel Imora, y dentro de poco otra inauguración que tiene también su carga polémica, como es la del Jaén Plaza el día 26, 2 días antes de las elecciones. Así que,
¿por dónde empezamos?
Pues la zona peatonal, ¿se ampliará o no se ampliará si usted sigue de alcalde?
Bueno, lo importante es que a lo largo de estos últimos años hemos hecho un trabajo importante para dotarnos de recursos que permita la ordenación del tráfico, la regulación y tener la información directa por parte de los ciudadanos y también por parte de la administración para poder impulsar las medidas que sean necesarias en el futuro. Y junto a esto, también un plan de movilidad que ya tiene aprobado el ayuntamiento, donde tiene el análisis y el estudio para tomar las medidas adecuadas. Creo que tiene que ser a resultas de esta información y de un modo consensuado en el que se adopten las medidas necesarias en el futuro, ¿no? Yo creo que las que tengan que tomarse vendrán ligadas a través de esa toma de información, pero en todo caso entiendo que no serían en menoscabo de los propios vecinos de la zona, porque justamente estos recursos, que son estas cámaras que ya hemos visto, que son más de 130 kilómetros de fibra óptica que se han puesto, las cámaras que ya vemos, el control, la priorización semafórica que también va a tener para el transporte público, en este caso para los autobuses, nos permitirían que esa gestión de las autorizaciones de acceso en algunos casos, pues no pase como estos últimos años donde no hemos tenido ese recurso para hacerlo, ¿no? Y por tanto, vecinos, transportistas, los usuarios de los parkings, los usuarios de los hoteles, todos aquellos que necesiten, vecinos que llegan a un momento lo necesiten puntualmente, podamos tener los recursos y los instrumentos y los software para poder hacerlo.
¿Pero usted ve la zona peatonal ampliada hacia el Parque de la Victoria?
No lo tengo claro, la verdad. Creo que requeriría un debate, un análisis también técnico, y porque en este caso necesitamos asesorarnos también por parte de los técnicos y, lógicamente, una vez que ya conozcamos también las alternativas y los recursos para eso, ¿no?
¿Y el tráfico tiene arreglo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que también hay que hacer, junto a estas medidas que digo, creo que habría que hacer una red importante de aparcamiento que nosotros proponemos en nuestro programa electoral, de aparcamiento disuasorio, aparcamiento en los barrios, la circunvalación, en el Gran Eje, el de la Alameda y algunos más que nos permita que, lógicamente, ahorremos trayectos, desplazamientos innecesarios y que podamos dejar nuestros vehículos.
Señor Millán, pero todo eso necesita recursos. Pronunció usted la palabra financiación, dinero. Vamos a un tema que es capital en el Ayuntamiento de Jaén, la deuda. ¿Cuál era la deuda del Ayuntamiento cuando usted llegó y cuál es la deuda ahora?
Bueno, pues se pueden afrontar los proyectos a partir, que es lo que primero me preguntaba. Yo creo que tenemos recursos para poder afrontarlos con programas que van a seguir en los próximos años, donde podamos, nos va a permitir que lo podamos seguir llevando a cabo estas intervenciones, y donde a través de este instrumento al que hacía referencia antes, de la empresa pública del suelo, bueno, en este caso de servicio de aparcamiento, de PASA y de servicios municipales, se puedan afrontar. Yo creo que no serían complejos, costosos, unos de gestión directa y otros por iniciativa privada, donde también, porque son atractivos, se podrían desarrollar. En cuanto a la deuda, ya el ayuntamiento tenía la deuda más más grande del resto de ayuntamientos de España, si lo hablamos por habitante. Casi doblábamos al segundo. Pero no solo eso, sino que contábamos con una situación que desgraciadamente hemos visto que venía de atrás, en la que no solo la deuda ya contabilizada con Hacienda, que es la que nosotros, la que normalmente surge, sino que con sentencias judiciales pendientes de pago. En estos últimos años se han pagado más de 90 millones de euros de sentencias judiciales, que por lo tanto hemos contado con la aportación del Gobierno de España, y esa aportación del Gobierno de España no ha permitido afrontar esa deuda que se ha sumado. Es decir, se ha incrementado formalmente en las cuentas, de aunque no han llegado a los 90, porque luego hemos pagado deuda nosotros anterior, formalmente en la deuda del Ayuntamiento con el Gobierno de España, pero es una deuda que ya estaba de antes, insisto, porque desgraciadamente le hemos tenido que pagar ahora. Y es más, van a seguir cayendo algunas sentencias porque hay algunos problemas del plan general y demás que todavía están en proceso, que desgraciadamente pase lo que pase el 28 de marzo, también seguirán cayendo porque son procesos muy largos.
¿Pero nos puede dar las cifras de la deuda que se conduce y la que tengo
por
ahora?
Encima de los 600 millones de euros.
¿Y ha crecido?
Ya le estoy diciendo que ha crecido, que hemos pagado 90 millones de sentencias, pero que es una deuda que formalmente aparece, pero que se debe a unos pagos anteriores, porque la deuda ya estaba, solo que estaba judicializada bajo sentencia, según como la quiera computar formalmente. Si la quiere computar formalmente con el Estado, ha crecido, pero si no la quiere computar, si es una deuda que ya estaba...
No, si yo no quiero computarla, si es simplemente preguntar que cuál es la deuda hoy del
Ayuntamiento. Pero si se lo estoy explicando, si usted quiere, digo, según la quiera computar...
Pero no me ha dado una cifra.
Según la quiera computar, yo le estoy diciendo 90, pues ha sido menos
de 90. De las dos maneras.
Hemos pagado 90 formalmente y menos de 90, pero hemos pagado hasta 90 millones de euros y 30 hemos reducido la deuda comercial.
Hay algunos partidos que llevan en su programa una posible quita de ella. ¿Es imposible soñar con eso? ¿Jaén se tiene que resignar un poco a luchar con el margen que le deje esa deuda, o se puede negociar y llegar a algún tipo de acuerdo en ese aspecto?
Bueno, yo ojalá, ¿no?, hubiera una quita por parte del Gobierno de España y dijera a los tres ayuntamientos más endeudados, Parla, Jerez, Jaén, por nuestra circunstancia, nuestra responsabilidad, nuestra culpabilidad, que no ha sido por culpa de nadie, que es histórico, es lo que tenemos que ver. Mira, recientemente nos reunimos con propietarios de desarrollo del sector Sur 2-1, el que está debajo de Renfe. Lo recordarán todos ustedes y sabrán a qué me refiero. Los aprovechamientos del 10% se vendieron en la década del año 2000. Con anterioridad al año 2007. Ahora que he preguntado, digo, ¿y ahora si se desarrolla tenemos el 10% de aprovechamiento? Entonces, no, eso ya lo vendieron, lo recordarán, podrán buscar la hemeroteca. Por tanto, es un histórico que está en nuestro haber, o nuestro debe, de hace muchos años, de muchas décadas, y que por tanto la responsabilidad es nuestra. Ojalá que viniera un gobierno y dijera, te lo podemos quitar, pero yo creo que existe mucho ayuntamiento en España y lo que tendremos que buscar es la fórmula que por lo menos se pueda negociar, o que existe, o exista, como existe actualmente, un artificio financiero que si es que no la quiten, por lo menos nos ayuden a responder ese día a día y que podamos seguir prestando servicio y funcionando.
Lo que sí está claro.
Es lo que está sucediendo en este momento.
Julio, con ese...
Por tanto, digo que lo importante para nosotros es que, perdona que lo acabe aclarando, que nos permita gestionarla, que podamos seguir prestando los servicios, que sigamos respuesta, que sigamos arrayendo inversión a nuestra ciudad y al final que es lo que demanda nuestra ciudad.
Te decía, Julio, que con ese enorme lastre de la deuda se arrastra desde hace décadas, se va a seguir arrastrando décadas hacia el futuro.
El año 96, principalmente.
¿De esta manera se puede gobernar o se puede hacer algo en un ayuntamiento con...
Si contamos con esa...
Con esas cortapisas económicas donde la inversión está tan...
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. El día a día hemos tenido que solventar muchos problemas para aportar la financiación de los proyectos por parte del ayuntamiento. Para todo, porque no tenemos capítulo de inversiones, tiene que ser generación de nuevos ingresos, y por eso hemos tenido que buscar fórmulas que han contado con la colaboración de la Diputación Provincial. No nos podemos endeudar al corto plazo, por tanto, es una situación muy difícil, que requiere mucha técnica, mucha experiencia, digo, mucho trabajo y mucha ayuda, ¿no? Uh-huh. Y en este caso ya digo que lo hemos tenido. Bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo. Uh-huh. Mientras se pueda, y cuando no pueda seguir, pediremos toda la ayuda del mundo para poder hacerlo.
¿Y tendrá solución lo del PGO de Jaén? Lo del Plan General de Ordenación Urbana, que también se retrotrae a los años 90 y que también es una herramienta fundamental para desarrollar o tener una idea de futuro o de proyecto para la ciudad, sea cual sea.
Tiene solución porque el PGO ahora mismo es un PGO que está vigente. Y aunque creamos que el PGO no impide, ¿no? El PGO permite, tal como nosotros lo hemos planteado, permite la ejecución de ese proyecto, por ejemplo, del hotel, refrenando para que se pueda ejecutar de inmediato, solo con la solicitud de licencia, si lo sabemos hacer bien y se trabaja con ese plan. Si no lo tenemos en cuenta, nos conllevaría 4 o 5 años la inversión antes de empezar a movernos, ¿no? O los distribuidores, que también lo permitiría ese plan del 96. En fin, por tanto, hay muchas cuestiones que se pueden plantear. La lista, que es la nueva ley que se ha aprobado por parte del Parlamento andaluz y el reglamento que entró en vigor al final del año pasado, ya no habla de PGO, habla de POU y PEGON, ¿no? Habla del desarrollo de limitación del suelo urbano con el no urbanizable y luego también de la posibilidad de desarrollar diferentes planes de ordenación urbana dentro de la ciudad, ¿no? Nuestra propuesta es impulsar la aprobación de varios planes de ordenación urbana, los que, bueno, nos permita afrontar, por un lado, el análisis del centro histórico y otros con el resto de la ciudad, incluso la posibilidad, técnicamente lo veríamos, porque esto tenemos que ponernos también en manos de profesionales, incluso la posibilidad de adoptar algún plan específico con alguna determinada área que requiera de una intervención especial. Me refiero, por ejemplo, a Peñamefece.
¿Ha hecho usted referencia?
A lo mejor podríamos hacer un plan específico para ese llamar.
Ha hecho referencia al casco histórico de la ciudad, el casco viejo, quizá uno de los cascos históricos más bonitos de toda Andalucía, pero también el más abandonado por muchos y múltiples motivos. ¿Sería posible recuperarlo algún día para convertirlo en un atractivo también patrimonial y turístico, como tienen otras ciudades, por ejemplo, Toledo, sin ir más lejos, o Córdoba, con esa judería?
Bueno, en eso trabajamos, ¿no? Yo creo que soy consciente de ello, he vivido toda mi vida en el casco histórico, en el centro histórico, en el pleno corazón, y sé de lo que hablo y el cariño que le tengo. Y por tanto, soy consciente de sus problemas, de sus debilidades, de la falta de inversión durante décadas, porque no he interesado políticamente, porque no daba votos y porque se ha abandonado justamente por eso. Y hemos trabajado con proyectos tractores verdaderamente necesarios, fundamentales para la reformación del centro histórico, porque el centro histórico no empieza en Millán de Priego y se queda en Millán de Priego y en los Jardinillos, sino que había que afrontar espacios como el de Santiago, como San Miguel, como el de la calle Elvín, por ejemplo, intervenir en el entorno de estas calles, que todavía son calles que tienen cobijas, que no tienen saneamiento, donde veo algunas calles, desgraciadamente en Jaén también, porque no se han afrontado a lo largo de los últimos años, con Acualia, que tienen problemas de saneamiento. Imagínense que tenemos calles donde todavía no lo tienen, donde todavía tienen cobijas. ¿Cómo afecta eso a las humedades de las viviendas? ¿Cómo está afectando eso a la infravivienda? Y donde, lógicamente, a esa situación se le suma la orografía, las pendientes, la dificultad de accesibilidad, y, por tanto, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias para poner en valor, desde el punto de vista patrimonial, nuestro centro histórico, pero también hacer posible que la gente pueda vivir en él. Y perdona, ya acabo. Por eso la importancia de los parkings que también queremos plantear en el entorno de la circunvalación, junto a los que se suman en La Merced y en Santiago, para que permita que también otra de las cuestiones básicas, que tengan una posibilidad de aparcamiento sus vecinos, lo puedan tener cerca.
Una de las dificultades, obviamente, es la orografía y la distribución urbanística del paisaje urbano de toda esa zona, pero también, obviamente, es uno de sus grandes atractivos.
Ha dicho que hay problemas que se arrastran desde décadas. Ciertamente, no lejos de mí intentar que esto se hubiera resuelto en su mandato, cuando lleva años. Pero ¿qué solución tiene, por ejemplo, ya que hablamos de casco antiguo y es su zona de residencia donde se ha criado el famosísimo solar de San Andrés?
Pues es un solar que actualmente es de la empresa pública del suelo, de antiguo EPSA, EABRA.
Señor Millán, para que los oyentes lo sepan, es justo el que está a espaldas de San Juan.
De la iglesia de San Juan, justo el entorno de la judería.
Efectivamente,
por encima de San Andrés. Es un espacio que ahora mismo hablando del plan general, ¿no? Es un dotacional educativo en el que los gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía, a petición de los vecinos y de vecinas, y se hablaba del IES en el centro histórico, como bien recordarán, este gobierno de la Junta de Andalucía ha creído conveniente que no era necesario construir un IES que iba a reforzar el de la Magdalena, de Ruiz Jiménez, y por tanto nos tienen que advertir, porque ese suelo es de la Junta de Andalucía, qué quiere hacer con él. Yo le envié una carta en junio de 2022 o 2021, no creo recordar, hace ya mucho tiempo por lo menos, al gerente de la empresa, poniéndome a su disposición para recepcionar ese suelo, que nos lo pudiera poner a disposición del ayuntamiento y que con los recursos propios o utilizando recursos de algunas convocatorias lo pudieran poner en valor. Mi deseo va a ser en esa línea. Solar. Nuestra propuesta es utilizarlo, como recuperarlo como zona verde, y ahora inicialmente, mientras tanto no haya otro uso dotacional por parte de su propietario, le pediríamos que nos cediera ese derecho de superficie, lo recuperáramos, lo pusiéramos en valor los restos y que hiciésemos una zona verde atractiva que mejorara su imagen y que pusiera en valor también ese entorno de la judería.
Sí, siguiendo un poco la línea del casco histórico, ¿no? ¿Cómo de bien le vendría al casco histórico el tema de Santo Domingo, ¿no? Porque parece que están entre la Junta y Diputación ahí un poco de tira y afloja, porque la Junta no lo quiere soltar, Diputación lo quiere intervenir. A vosotros como ayuntamiento, que no soy esa parte interesada, aunque por afinidad con la Diputación sí, ¿cómo de bien os vendría?
Sí, somos los interesados. Todo lo que pase en Jaén no importa, ¿no? Nosotros ya hemos trasladado nuestra disponibilidad a utilizar este edificio. Creo que es uno de los edificios emblemáticos, el edificio Santo Domingo, que es de la Diputación Provincial, no se nos olvide, y que podría tener mucho más atractivo y más uso. El claustro es un claustro maravilloso para el turismo, yo creo que sería otro polo de atracción, y junto a la iglesia de Santo Domingo, que se ha tirado 40 años sin recuperar, cuando era, y justamente estas últimas actuaciones, fruto de un convenio donde tendría que haberse llevado a cabo una inversión de fomento que no se ha llevado a cabo. Por tanto, junto a lo que era el solar del Oribe, yo creo que hace una manzana fantástica para también ser otro polo de atracción del centro histórico.
Y precisamente, justo has dicho lo del solar de la Uribe, vosotros pedís el Museo de Jaén, si no recuerdo mal, como uno poder hacerlo ahí o en otra ubicación. ¿Va a tener ubicación ese Museo de Jaén? ¿Dónde sería ideal para la ciudad?
Bueno, una parte del museo, nuestra intención era hacerlo coincidir con la oficina de turismo, porque sería un polo de atracción para desarrollarlo, y desgraciadamente no contamos con el beneplácito de la Junta de Andalucía. No se nos cedió este espacio después de 2 años de negociación y tuvimos que modificar el proyecto y llevarnos a la oficina de turismo a la Carrera de Jesús. Bueno, como ya hemos visto que no se nos acaba cediendo este suelo, pues hemos renunciado a él. Como la Junta de Andalucía tiene actuaciones y demandas de procesos educativos que pueda desarrollar, es decir, el Conservatorio de Danza, por ejemplo, creemos que sería un buen espacio para poder hacerlo en este espacio, en este emplazamiento.
Esto es Jaén Decide en la COPE. Y ha llegado el momento del diccionario para entender la política, los políticos, que cada semana nos acerca Ernesto Medina Rincón. Normalmente son dos palabras, pero hoy tenemos una sola, pero es polisémica, ¿no?
Sí, y porque es la palabra que da sentido a todos estos programas.
Exactamente, porque hablamos de la noche.
¿Usted tiene una noche? ¿Don Julio Millán tiene una noche favorita del año?
Lo tengo, pues, no sé, la Nochebuena.
La Nochebuena, don Julio.
Bueno, puede ser también la noche de San Juan.
Pues vamos con la noche.
Hay noches alegres.
Nochebuena.
Las noches en blanco culturales.
La noche de bodas.
Las noches en los jardines de España.
La noche de San Antón.
La noche de Reyes.
Las noches trágicas también.
Y dentro de las noches trágicas, por ejemplo,
la noche triste de Hernán Cortés.
La noche de los cuchillos largos.
La noche de los cristales rotos.
O las noches toledanas. Pero para los políticos, la noche no va más. La noche que es la leche es la noche electoral. Es una noche mágica, porque todos la convierten en la noche del triunfo. En esa noche embrujada todos vencen. Los que tienen más votos, porque evidentemente han ganado. Los que han perdido, porque han superado sus expectativas y mejorado sus últimos resultados, o nos hemos convertido en la llave de gobierno. Dejémosles disfrutar de su noche. Las noches ciudadanas comienzan el lunes, cuando habremos de pedir cuentas y exigir las promesas electorales. Y son muchas noches.
Pero antes de que llegue cualquiera de esas noches, está la tarde de COPE y Jaén Decide.
...2023 Jaén Decide.
Estamos llegando a la recta final. También quedaba en la percha un asunto pendiente, el de inauguraciones como el del hospital privado en el antiguo Hotel La Imora, o el día 26 de ese proyecto comercial que es el Jaén Plaza. Alcalde.
Bueno, pues alegrarnos porque se lleven a cabo inversiones privadas en nuestra ciudad. Yo creo que era otra asignatura pendiente, que generáramos confianza para que se pudieran desarrollar este tipo de iniciativas. Y la abrazamos con toda la ilusión del mundo porque somos conscientes de que son muy importantes para la ciudad, tanto este centro hospitalario que dé cobertura a una parte de la población que desgraciadamente en Jaén pues no tenía estos servicios, y lo mismo podemos decir del centro comercial. Creo que es fundamental también para activar la economía, el empleo y bueno, para traer recursos que vengan, gente que venga de nuestra provincia también a consumir y disfrutar de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que va a ser otro punto de atracción.
Alcalde, ¿pero va a ser posible la inauguración de Jaén Plaza el 26? Porque parece, como decíamos los clásicos, que están Magnis Itineribus a marcha forzada acabando.
No me lo tienen que preguntar a mí. Yo no soy quien dirige la obra, ni no, es una cuestión ajena.
¿Pero iría a la inauguración?
La invitación la tenemos.
Sí, yo le quería preguntar si maneja información de cuándo estará operativo al 100%, porque sabemos que se inaugura, que va a ser una parte. La empresa le ha comunicado a ustedes, oye, esto va a estar operativo al 100% esta fecha.
Bueno, operativo yo creo, es que no lo conozco porque lógicamente es una complejidad grande la que tiene un centro de este tipo y los contratos que tengan con sus sucesivas empresas que se instalan allí. Hay unas empresas que requieren una instalación de una tramitación más tiempo, con lo cual no se va a llevar a cabo el día 26. Entiendo que otras sí, otras no se procederá y otras requieren de una modificación que se está llevando a cabo, porque hay que recordar que hemos tenido una caída del plan general y hay que otra vez retomarlo, y una posibilidad de modificación de ordenanzas que permita que se pueda seguir ampliando o instalando algunas empresas como el Primark, que sería el que yo creo que buena parte de la ciudadanía espera, y que en este caso pues se pueda, ojalá, yo creo que trabajaríamos para que pudiera estar para final de año, ¿no? Pero también todavía es complicado porque requiere de una tramitación.
A usted le han criticado algunas afirmaciones, lo dicen sus adversarios políticos, de que calificaba este asunto de pelotazo urbanístico y ahora ha cambiado totalmente de opinión.
Bueno, yo
no sé si eso es tal que así o...
Bueno, porque son declaraciones sacadas de contexto. El convenio urbanístico que se llevó a cabo, había unas cuestiones que recogían que las actuaciones de ejecución de los sistemas generales, que son las obras de acometida, las obras que de accesibilidad, de acceso al centro comercial, pues acabaron ejecutando por la misma empresa. Yo eso lo denuncié en su momento y lo he criticado, y si lo he criticado, creo que tenían que haber salido de licitación y esos accesos se tendrían que haber planificado y desarrollado por el propio ayuntamiento. Justamente ahora vemos de la importancia de que la accesibilidad y los accesos del centro comercial se hubieran desarrollado e impulsado por parte del ayuntamiento, porque ahora vemos la dificultad y los problemas que tenemos. Es más, hubo una sentencia que le dio la razón al ayuntamiento.
Entonces, estamos llegando.
Ya digo, está sacado de contexto porque se refería en esa versión a ese convenio que se firmó en el que nosotros discrepamos.
Estamos llegando al final, así que vamos con una ronda muy rápida. Hablando de contexto.
Y perdóname, en todo caso, eso no ha sido vice para que nosotros sigamos aportando lo que creemos que es bueno para. Y así seguiremos los próximos cuatro.
¿Hay algún plan para amortiguar el efecto negativo que va a tener en el centro de la ciudad con el vaciamiento de algunos locales comerciales señeros?
Claro, es fundamental. Que
atraen mucho flujo de gente.
Es fundamental el tranvía cuanto antes, porque va a venir un polo de atracción muy importante de población de la provincia y fuera de ella, y tenemos que hacer lo que suba al centro de la ciudad. Digo suba porque hay que subir la pendiente. Y luego ya hablamos de la recuperación de esa reforma de la Plaza de la Constitución, de todo ese Virgen de la Capilla, con la calle San Clemente, con la puesta en valor y la puesta en marcha lo antes posible, porque no puede pararse más el Rey Fernando para que esté completamente lleno, para que también nos traiga un grupo del inserso y de otras más poblaciones, de otros colectivos, y luego, como planteamos, por ejemplo, la recuperación del edificio Correo.
Un minuto.
Pues yo el tráfico, que hemos hablado del tráfico, la solución al Jaén Plaza, ya que se hicieron así los accesos, ¿cuál es? Por las colas que se ven alrededor de la universidad, ¿hay algún plan?
pues a ellos que decían que tal, que a ver qué soluciones nos darían, ¿no? Habría que preguntarle.
Bueno, pero si gobierna usted los próximos digo, cuatro
pues
años.
Hay muchas dificultades, porque ahora algunas cuestiones que son muy complejas. En primer lugar, impulsar lo máximo el transporte público sería fundamental. Reurbanizar, si puede trabajar en la reurbanización de esa avenida junto a la universidad y que permita que también podamos acceder de forma peatonal también de la mejor forma y lo más rápido posible, y luego ejecutar algunos desarrollos que permitirían, bueno, en dirección a lo que sería la nueva ciudad sanitaria, el acceso por la rotonda allí hacia el parque empresarial, ¿no?
Nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Hasta aquí ha llegado Jaén Decide en esta edición de lunes con el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Jaén, Julio Millán, candidato también a la reelección, que ha ido respondiendo a todo aquello que hemos puesto sobre la mesa. Se nos quedan muchas todavía sobre el tintero. Tendremos la respuesta en los próximos meses y sobre todo a la gran pregunta de quién va a ganar el próximo lunes en la última edición de Jaén Decide, que estaremos aquí para comentar los resultados. Pues Julio Millán, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte el próximo domingo.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Y que vaya todo fenomenal. Don Jesús, te leemos el lunes. Pues, en Viva Jaén.
Sí, espero que os guste.
Vale. Y a Ernesto Medina también lo seguiremos en el Diario Ideal, porque su columna de opinión, Los Olivos Suicidas, pues hablará también, supongo que, de los resultados electorales. Gracias y hasta el próximo lunes. Ha sido Jaén Decide en COPE.
2023 Jaén Decide.
COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.